4 hasta el 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Señor, gracias por tu palabra. Señor, creemos tu palabra. Señor, recibimos tu palabra y te damos gracias que al poner por acción, por obra tu palabra, Señor, nuestras vidas jamás serán las mismas por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede ocupar su asiento esta tarde y vamos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Leí de la versión Reina Valera y quiero leer los mismos versículos de la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera: todo aquel que me escucha, todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Diga conmigo, es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueve a cántaros, mira cómo dice, aunque llueve a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. ¿Es un qué, hermanos? Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Bueno, leí un poquito de la Nueva Traducción Viviente, nada más para traer un poquito más de luz acerca de lo que vamos a hablar en esta tarde. Ahora, yo estaba hablando de verdades, fundamentos, verdades, de que la verdad nos hará libres. Y quise leer de esas escrituras porque en verdad, hermanos, las verdades de la palabra de Dios son fundamentos. Diga conmigo, fundamentos. ¿Son qué? Fundamentos. Y fundamentos es lo que sostiene una casa. Alguien dígame conmigo. Fundamentos es lo que sostiene un matrimonio. Hello, alguien ayúdeme. Fundamentos es lo que sostiene una iglesia. Esta iglesia, Palabra de Vida, no es una iglesia que abrió hoy y cierra mañana. Hello, alguien ayúdeme. Estos pastores que están acá, perdóname que voy a hablar de mí, pero estos pastores que están acá, pastores Juve y Lucy Estrada, y todos estos pastores, este liderazgo, no son un liderazgo, unos pastores que hoy son y mañana no. No, somos personas que ayer somos y hoy somos, y si Dios quiere, mañana también vamos a estar acá. Gente seria, ¿está conmigo en esta tarde? Gente seria. Amén. Por eso es que se necesitan fundamentos, verdades, cosas sólidas, que estemos parados sobre ellos. Alguien dígame. Amén. Ahora, las escrituras que leímos dice que las tempestades, los vientos vinieron a la casa en la arena y a la casa en la roca. ¿Qué significa eso? Ve, las personas serias no se van a escapar de las pruebas. Las personas que no son serias tampoco se van a escapar de las pruebas. Las pruebas van a llegar a todos. A los que están en la roca y a los que están en la arena. ¿Está conmigo? Bueno, la palabra de Dios nos hace una promesa y quiero empezar aquí. Que si usted y yo somos hombres y mujeres que nos establecemos en la roca sólida Cristo Jesús, nuestra verdad. Aleluya. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Cristo Jesús, nuestra roca fuerte, nuestra roca sólida. Dice que las pruebas van a venir, pero dice que la casa no se va a caer. Alguien diga conmigo: esta casa no se cae. Esta casa no se cae. Este matrimonio no se cae. Este negocio no se cae. Esta iglesia no se cae. Este cristiano, este hermano, esta hermana no se cae. Esta relación no se cae. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos personas serias, establecidas sobre verdades y fundamentos sólidos, fuertes, serios. Alguien diga amén en esta tarde. Más de 3 años atrás, Lucy y yo decidimos, emprendimos el viaje de empezar a construir una casa. No sé cuántos se acuerdan. Más de 3 años. Pero antes de eso, estábamos tratando de comprar una casa. Antes de construir la casa, estábamos tratando de comprar una casa. A mi esposa le encantó. La casa tenía 4 recámaras. Tenía como 4 baños, un cuarto de juego, un game room, y tenía 2 comedores y 2 salas, y la casa estaba enorme, y la casa estaba en muy buen precio, fíjate. Entonces fuimos y pusimos el contrato de compra, pero lo hermoso de esta casa es que era una casa que estaba construida como alrededor, y todas los cuartos de la casa o las partes de la casa daban hacia dentro de la casa. Había un patio que no tenía techo. La casa estaba preciosa, rodeada de árboles, y atrás tenía un río. Una casa preciosa. Mi esposa dijo: yo sé que esa es. Y Dios ya me había hablado en oración y me había dicho: construye una casa. Y yo dije: ay, Dios mío, ¿cuántos a veces nos hacemos medios cabezones? Bueno, yo hablo por mí, hermano. Y queremos la ruta corta. Y entonces viene el inspector, dije, como quiera, ¿verdad? Pusimos el contrato, viene el inspector, y el inspector iba a cobrar lo que cobra por la inspección. Y viene y me dice: mira, pastor, te voy a decir, esta casa no sirve. No sirve. Tú la ves hermosa, tú la ves preciosa, pero esta casa no sirve. Y te voy a explicar por qué. Dijo: es más, ni te voy a cobrar la inspección porque no la voy a inspeccionar. Era un hombre de mucha experiencia. Sabía cuáles casas estaban en fundamentos fuertes y sabía cuáles casas estaban en fundamentos quebrándose, cayéndose. Amén. Y dice el hombre, dice: mira, te voy a enseñar, esta casa se está cayendo. Y empezó a levantar la alfombra por abajo, ¿y qué crees? Todo estaba cuarteado, las puertas no abrían bien, los gabinetes de la cocina pegaban en el techo cuando los abrían. Las puertas de los closets no abrían bien porque la casa ya estaba en desbalance. Luego me llevó por afuera y me dijo: pon tu mano en el ladrillo. No estoy mintiendo, dijo, pon tu mano en el ladrillo y empuja un poquito. Hermanos, puse mi mano en el ladrillo, empujé un poquito y casi tiro la pared de ladrillo. Pongo este ejemplo, hermanos, porque a veces todo se ve muy bonito. Hello. A veces todo se ve muy bonito, pero ¿sabes qué? Los fundamentos en los que está ese matrimonio que se ve tan bonito, en verdad ni hay fundamentos. Mire, hermanos, no se deje llevar por lo que usted mira. La palabra misma dice: andamos por fe y no por vista. Amén. No importa cómo se mira, ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Lo que importa es lo que está atrás de. ¿Está conmigo? Y pongo el ejemplo de esa casa. La razón que estoy contando esto es porque eso que nos pasó, cada vez que estamos en un problema, en una situación, casi siempre lo que tratamos de hacer es resolver los problemas. Cuando estamos confrontando una situación, un problema, casi siempre lo que tratamos de hacer es resolverlo. Bueno, pues si la casa se está cayendo, pues arréglale, arregla las, ponle sheetrock nuevo, ponle puertas nuevas, ponle puertas de gabinetes nuevas. Pero el problema no es ese. ¿Está conmigo? No es un problema estético. ¿Está conmigo? No es un problema de lo que se ve. Bueno, pues arregla el ladrillo bien, ponle más cemento. No es un problema. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema? Problema de fundamento. Y en la vida cristiana es exactamente lo mismo. Alguien diga amén a eso. ¿Sí? A veces estamos teniendo un problema de finanzas. Y ¿sabes qué? El problema no es problema de finanzas, es un problema de fundamento. Alguien ayúdame esta noche. A veces estamos confrontando una enfermedad. Y ¿sabes qué? El problema no es la enfermedad, es un problema de fundamento. Alguien diga conmigo amén. A veces alguien está desanimado. El problema no es el desánimo, el problema es una cuestión de fundamento. Hay que ir a los fundamentos. Y todos estos miércoles lo que yo he estado haciendo es estableciendo verdades, fundamentos, para que usted se plante allí, usted se establezca allí, establezca su vida, su matrimonio, su familia, sus hijos, su iglesia, su ministerio, sus finanzas y todo lo que usted representa en fundamentos, en palabra, en verdades. Y ¿sabe qué es lo que sucede? Le va a ir bien en la vida. A pesar que pasemos por mil y una cosas, la palabra nos hace una garantía. La casa en la roca no se cae. Diga conmigo una vez más: esta casa no se cae. Y cuando digo esta casa no se cae, me estoy refiriendo a todo lo que usted es y a todo lo que yo soy y representamos. Amén. Yo he llegado a la conclusión que muchos de los problemas que confrontamos día a día realmente no son los problemas, sino que los problemas que confrontamos cada día son problemas de fundación. ¿Está conmigo? Por todos estos miércoles hablé de la verdad de salvación. Amén. Usted y yo no podemos andar por la vida pensando que si somos salvos o no somos salvos. ¿Está conmigo? Yo soy salvo. Usted es salvo. Diga conmigo: yo soy salvo. Dígalo: yo soy salvo. Dígalo una vez más: yo soy salvo. Y tenemos las revelaciones de la salvación. Somos salvos por gracia, por regalo. Cristo nos salvó, derramó su sangre por nosotros. Amén. No es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Hablamos de la verdad o el fundamento también de sanidad. Hablamos que sanidad nos pertenece, sanidad es el pan de los hijos, sanidad es la voluntad de Dios para sus hijos, aleluya. Hablamos de que Dios nos iba a enviar su palabra para sanarnos. Hablamos de que es la voluntad de Dios sanar a su pueblo, amén. So, hablamos de salvación, de sanidad, hablamos de liberación. Hablamos que cuando Cristo nos salvó, fuimos libres, amén. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos libres. Hablamos también del gozo y la paz en Cristo Jesús. Hablamos de la prosperidad y también hablamos del perdón. Les di seis verdades o seis fundamentos en los cuales estamos establecidos, estamos parados, estamos construyendo nuestras vidas. Amén. Y quiero ser, y siempre he tratado de ser, y ahora más que nunca, práctico en esto. Porque muchas personas tienen muchos años en las cosas de Dios, pero sus vidas siempre están en desánimo, en tristeza, en desánimo, en incredulidad, en duda, en temor. Y nada de eso debe haber en nuestras vidas, porque tenemos suficientes recursos, suficientes palabras, suficientes verdades, suficientes fundamentos como para vivir en temor, en dolor, en tristeza, en enfermedad, en dolencia. ¿Entiende lo que estoy hablando? Ahora, yo no estoy diciendo que no confrontamos esas cosas, las confrontamos. Pero la garantía de la palabra es que cuando iban a venir en contra de usted, en contra de su casa no se iba a caer, porque iba a estar cimentada en roca fuerte, en roca sólida, dijo la Nueva Traducción Viviente. Amén. Eso es importante, hermanos, que establezcamos nuestras vidas en la palabra de Dios, en roca fuerte, en roca sólida. Amén. Y todos confrontamos diferentes cosas cada día, ¿sí o no? Pero cuando usted tiene la palabra de Dios como su fundamento, póngale que se entristecerá por un rato. Póngale que dudará por un instante. Póngale que tendrá temor por un instante, pero usted no vive en temor, no vive en duda, no vive en incredulidad, no vive en miedo, no vive en temor. ¿Entiende lo que estoy hablando? No vive en eso, pasa por eso, pero no vive en eso. Y estoy hablando de eso, de verdades, de fundamentos sólidos. Quiero dejarles las últimas que me quedan de darles, y les he dado 6: salvación, sanidad, liberación, gozo y paz en Cristo, prosperidad y perdón. Qué importante caminar en perdón, amén. La verdad que les voy a dar a continuación es la verdad del Espíritu Santo. La compartí en Facebook el lunes pasado. La verdad del Espíritu Santo: el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo que Él se iba para que el Padre enviara al Espíritu Santo para estar siempre con nosotros. Juan 14:6 dice: yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y cuántos saben que el Consolador vino? ¿Cuántos saben que el Consolador vino sobre la primera iglesia y también vino sobre nosotros? Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. El Espíritu Santo vino para morar en nosotros, para hacer su morada en nosotros, para llenarnos con poder, con unción, pero también para recordarnos las palabras que Cristo nos había hablado. Amén. Él vive en nosotros. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. El Espíritu Santo vive en nosotros. Leyendo de la Nueva Traducción Viviente: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. El Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué significa eso? Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Juan 16:7-11: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgados. Ve, no estamos solos. Aleluya. Contamos con el maravilloso Espíritu Santo. Y esta es una verdad. Cuando usted se comienza a sentir solo, no hay razón para creer que está solo. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando usted se comienza a sentir solo, es normal. Pero no hay razón para creer. Sí hay razón para sentirse solo, porque es normal, los sentimientos vienen y los sentimientos no los podemos evitar. Pero no vivimos por los sentimientos, vivimos por la verdad que dice que el Espíritu Santo es una persona y está en nosotros y mora en nosotros. Esa es una verdad, ese es un fundamento, y yo estoy parado y usted también en eso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, no está solo, no está sola. Usted y yo podemos establecernos en esta verdad. Gracias, Espíritu Santo, este día tú me guías. Gracias, Espíritu Santo, este día tú me das dirección, tú me instruyes, tú me corriges, tú me revelas, tú me recuerdas las palabras de Cristo, tú me recuerdas lo que yo he leído en la Biblia, tú me recuerdas cómo yo orar, tú me guías cómo yo orar, tú me enseñas, tú me revelas, tú me diriges, tú me instruyes, tú me corriges. Amén. Esa es la labor, o una de las labores del Espíritu Santo. Diga conmigo: no estoy solo. La próxima verdad que le voy a dar es la verdad de la sangre de Jesucristo. Alguien diga conmigo: la sangre de Jesucristo. Escuche bien: fuimos rescatados o fuimos comprados a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se recuerda? La sangre de animales en el pasado protegió y también perdonó pecados. ¿Sí sabe eso? ¿Se recuerda cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto? Esa noche de los animalitos que mataron para celebrar la Pascua, para cenar, la instrucción que recibió fue: de esa sangre póngala alrededor de los marcos de las puertas o alrededor de la puerta, y cuando el ángel de muerte venga no va a poder entrar porque hay una sangre allí. Escuche bien, iglesia, esta tarde, esa fue sangre de animales, sangre de corderos, sangre de animalitos que eran animales, era sangre de animales. Escuche, hoy hay una sangre 100% funcionando, es la sangre de Cristo, y esa sangre lo lavó a usted, lo compró a usted, lo rescató a usted. Esa es una verdad. Si la sangre de animales protegió, ¿cuánto más no me va a proteger a mí la sangre de Cristo? Está conmigo esta tarde. Usted puede hablar la sangre de Cristo sobre su familia. Usted puede hablar la sangre de Cristo sobre su vida. Usted puede hablar la sangre de Cristo sobre su casa. Usted puede hablar la sangre de Cristo en su entrada, en su salida. Usted puede clamar la sangre de Cristo. Usted puede hablar la sangre de Cristo. Usted puede confiar que la sangre de Cristo no solamente lo salvó, lo redimió, lo compró, lo rescató, pero le da protección. Amén. Hebreos 9:13 14 dice, de la versión Dios habla hoy: es verdad que la sangre de los toros y los chivos, las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociados sobre lo que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Fíjate, la sangre de animales tuvo poder para consagrar y purificar por fuera. Pero si esto es así, dice el escritor de Hebreos, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Amén. Mira, lo que está diciendo es: la sangre de animales tenían el poder para consagrar y purificar. Y lo que está diciendo, cuanto más la sangre de Jesucristo. Y por esa misma sangre dice que nosotros podemos servir a Dios. Aleluya. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Diga conmigo: yo estoy perdonado. Dígalo una vez más: yo estoy perdonado. Una vez más: yo estoy perdonado. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Amén. Le di la verdad del Espíritu Santo. Ahora le estoy dando la verdad de la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Alguien diga amén. Lo voy a leer una vez más. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Fíjate, la sangre de Cristo nos abrió el camino. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede, y mismo Hebreos dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. ¿Por qué con confianza? Porque la sangre de Cristo nos abrió el camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces le di la verdad del Espíritu Santo. Y ahora termino con la verdad de la sangre de Jesucristo. Y ahora le doy por último la verdad de la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Quiero detenerme un poquito aquí para recalcar algo de la palabra de Dios. Escuche bien: los hijos de Dios vivimos por lo que Dios dice. Y yo estuve predicando semanas atrás acerca de eso. La escritura que dice: no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Ve, no dice de la palabra que sale de la boca de Dios. No dice de una palabra que sale de la boca de Dios. Dice de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué me dice eso? Necesitamos toda la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos toda la palabra. Y hablando de eso, les digo que es importante que los hijos y las hijas de Dios vivamos nuestras vidas por lo que Dios dice en su palabra y lo que yo les he estado enseñando y predicando todas estas semanas. Y hablé de la importancia de vivir por la palabra y no de milagro en milagro. ¿Sí se acuerdan? Hay un tiempo que vivimos de milagros, está bien. Pero luego hay un tiempo que tenemos que avanzar y crecer, y ya no vivimos de milagro en milagro, ahora vivimos por la palabra. Ahora no me malentienda, cuando usted ya vive por la palabra y todavía necesita un milagro, Dios va a hacer un milagro. Porque yo de vez en cuando necesito un milagro. Escuche lo que estoy diciendo: de vez en cuando yo necesito un milagro. Pero si yo necesito un milagro cada día, entonces yo no estoy haciendo mi tarea. ¿Me está escuchando esta tarde? Si yo necesito un milagro cada día, algo está mal. Yo necesito vivir por lo que dice Dios en su palabra, y cuando necesite un milagro, que no va a ser todos los días, Dios hará un milagro a mi favor. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama crecimiento. Se llama que avanzamos. ¿Cuántos dicen amén? La verdad de la palabra de Dios. Mateo 4:4. Es la misma escritura que le estaba diciendo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Cuántos se recuerdan qué dice Isaías 48? La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Jesús también dijo en Marcos 13, 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira, son escrituras poderosas en las que tú te puedes establecer. Yo vivo por lo que dice Dios en su palabra. ¿Y por qué en su palabra? Porque su palabra no pasa. Su palabra no tiene una fecha de caducidad. Alguien ayúdeme esta tarde. La palabra que a mí me funcionó hace 10 años, hace 20 años, es la misma palabra que me está funcionando hoy. Amén. Esto es poderoso. Esto es poderoso porque usted, de pronto, una canción que sale de X artista y tiene una unción en ella, pero llega un momento que ya no te va a funcionar. Alguien ayúdeme esta tarde. ¿Está conmigo? Nada contra las canciones, pero no sé si les pasa a ustedes. No sé si les pasa a ustedes, pero no sé si les pasa a ustedes, pero después que escuchan una canción mucho tiempo, dices tú, oye, como que ya no. Sí, o nomás a mí me pasa. Sí, oye, ya pon otra, pon otro canto. Amén. Sí, no. O si no te pasa, da gloria a Dios. Sí, pero va a llegar un momento que vas a decir, oye, ya quiero otros cantos, ya quiero otras alabanzas, ya quiero otros. Porque todos tienen, si lo ponemos de esta manera, cierto punto que van a funcionar y luego ya no. ¿Entiende? No así con la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene una fecha que expira. La palabra de Dios sigue funcionando día tras día, tras día, tras día. ¿Cuántos dicen amén? Y me encanta esa escritura. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia. ¿More qué? Poquita palabra, lo más que se pueda, lo más que se pueda, porque lo más palabra que tiene, usted se convierte en un hombre, en una mujer que comienzan a vivir por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que diga el mundo, no por lo que diga el enemigo, no por lo que digan las personas, pero por lo que diga la palabra de Dios. Y por último, Isaías 55:11. Isaías 55:11 son escrituras que apréndelas, subráyalas. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo que fue enviada. Y la Nueva Traducción Viviente dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Miren, hermanos, quiero terminar con esto. Escuche bien. La forma de operar de Dios debe ser la forma de operar de nosotros. Voy a repetir eso una vez más. La forma de operar de Dios debe ser la misma forma de operar de nosotros. ¿Cuál es la forma de operar de Dios? La forma de operar de Dios es habló la palabra. ¿Sí sabes? Que dijo que se haga la luz, que se separe el agua, haya tierra seca. ¿Qué dijo? Que haya lumbreras, haga el sol, la luna, a las estrellas, produzcan los árboles, fruto, toda especie, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo hizo con el poder de ¿qué? De la palabra. La forma de trabajar de Dios. Y hasta el día de hoy, Dios dice, ¿sabe qué? Yo bendigo a mi hijo, yo bendigo a mi hija. ¿Y sabes qué? Se cumple la palabra. Y Jesucristo, póngase de pie, Y Jesucristo nos dio la misma enseñanza. ¿Sabe eso? Jesucristo nos dio la misma enseñanza, que dijo: vete y como creíste, te será hecho. O otra ocasión dijo: vete, hágase contigo, ve, como creíste. Jesucristo también nos dio la misma enseñanza. ¿Y qué dijo el centurión? ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo? Conforme tu palabra. Mire, la misma forma de operar de Dios debe ser la misma forma de operar de nosotros. ¿Cómo? Hablando, hablando, hablando. Diga conmigo: hablando, hablando. Dios es creativo, usted es creativo. Amén. Dios es creativo, Dios habló la palabra, usted hable la palabra. Isaías dice: así será mi palabra. Ahora, cuando dice mi palabra, no es la palabra que usted se inventa. ¿Está conmigo esta noche? No es la palabra que usted se inventa, es la palabra que ya está, la palabra de Dios que ya está dentro de usted. En otras palabras, son las palabras de Dios, pero en su boca de usted. Amén. La palabra de Dios en su boca de usted. Y usted abre su boca y empieza a hablar la palabra de salvación, de sanidad, de fe, de paz, de gozo, de liberación. Amén. De bendición, de prosperidad. Alguien ayúdeme, de perdón. Conviértase en una persona que opera como Dios opera. Voy a repetir eso una vez más. Conviértase en una persona que trabaja, que opera como Dios opera, como Dios trabaja. ¿Cómo opera Dios? ¿Cómo trabaja Dios? Hablando, hablando. Le dijo a Abraham: te bendeciré, te daré herencia, te haré padre de multitudes. Cuenta las estrellas del cielo, cuenta la arena del mar. Si puedes contarlo, así será tu descendencia. Amén. ¿Cómo opera Dios? Hablando. ¿Por qué estamos aquí en esta iglesia? Porque un día Dios nos dio una palabra. Amén. ¿Por qué eres salvo? Porque alguien, un día Dios le dio una palabra para ti. ¿Por qué tu familia va a ser salva? Porque Dios ya habló una palabra: serás salvo tú y toda tu casa. Conviértase en una persona que opere, que trabaje como Dios opera y como Dios trabaja. ¿Cómo opera Dios? ¿Cómo trabaja Dios? Hablando. Así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo que yo la envié. Y recuerde, la palabra que usted envía no es la que usted se le ocurre. Es la palabra que está aquí, la palabra de Dios. Amén. ¿Recibimos algo esta noche? Señor, muchas gracias esta noche. Señor, te doy gracias que yo he entregado tu palabra a tus hijos, a tus hijas. Y te doy gracias, Señor, que ninguna de estas palabras, la palabra de salvación, la palabra de sanidad, la palabra de liberación, aleluya, la palabra del gozo y la paz en Cristo, la palabra de prosperidad, la palabra de perdón, la palabra del Espíritu Santo, aleluya, la palabra de la sangre de Cristo, la palabra de Dios. Cada una de estas palabras se convierten en fundamentos, en verdades fuertes, sólidas en las vidas de tus hijos y tus hijas, Señor, en esta noche y en los días por venir. Te doy gracias, Señor, por bendecir sus vidas y por usarlos con poder y por convertirlos en esos hombres y esas mujeres que están parados fuertes en las verdades de tu palabra. Y aunque vengan cosas, tempestades y lo que venga, nuestras casas no se caen, nuestros matrimonios no se caen, nuestros ministerios no se caen. Al contrario, permanecemos fuertes porque estamos parados en la roca eterna que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Y esta noche estamos despedidos. Si usted necesita oración, yo aquí me voy a quedar en el altar para orar por usted. Dios les bendiga, les amamos, tengan muy buenas noches. Nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana. Amén. Muy buenas noches. Hasta mañana.